Muy importante la canciller María Ángela Holguín, que nos acompaña a esta hora, y será clave toda la gestión que haga su despacho precisamente ahora, después de que se ha logrado ese acuerdo para la verificación del cese al fuego bilateral y la dejación de armas. De hecho, el presidente Santos ha revelado que ya se envió notificación, carta a Naciones Unidas, y sobre eso queremos preguntarle precisamente a la canciller Holguín, que nos acompaña a esta hora. Bienvenida a RCN, buenos días.
Muchas gracias, Yolanda. Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy bien, canciller. ¿Qué es exactamente lo que Colombia le está planteando a Naciones Unidas en este apoyo que nos puede dar en el proceso de paz?
Yolanda, el gobierno y las FARC tomaron la decisión de crear un mecanismo tripartito para el monitoreo y la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo y hostilidades, así como la dejación de armas, con un componente internacional. Tripartito quiere decir gobierno, FARC y un componente internacional que sea la solicitud de una misión política especial en donde que está conformada por países, observadores, por personas que le hemos solicitado a Naciones Unidas que sea ella la que escoja esa misión política, la que decida, porque aquí lo que es importante es que sea gente con una competencia importante para este tema, que sepan de esto. Para que esté en las zonas que se decida dónde va a estar este mecanismo haciendo este monitoreo, esta verificación. Usted me va a preguntar en cuántas zonas, cuántos son. Eso es parte de la negociación que se está llevando a cabo en la Comisión del Fin del Conflicto. Esperamos que eso se resuelva rápido y que tengamos el número de lugares donde estaría este mecanismo para esta verificación.
Canciller, es claro que usted hace énfasis en misión política, comisión política, lo que quiere decir que no habrá cascos azules, pero ¿quién y cómo y cuántos, quién y cómo elige esos miembros del componente internacional? Y hay preocupación con respecto a que tenga excesivo peso los miembros de la CELAC, que son más o menos aliados del régimen de Maduro, que quedó excluido, pues Venezuela y Ecuador, países vecinos, Brasil, de conformar esa misión.
Mire, yo le diría a Marilvira en este momento, a nosotros lo que nos importa es que la gente, los observadores, son gente idónea para el tema. De dónde sean, de qué parte sean, yo creo que tiene que ser irrelevante frente a la inmenso reto que tenemos por delante de una verificación y un monitoreo muy grande que se va a llevar a cabo. Entonces, aquí es, las Naciones Unidas es la que va a decidir, es la que va a escoger, es la que va a decir, yo tengo un equipo de gente con estas cualidades, con estas capacidades, y ahí hemos decidido darle esa carta blanca a Naciones Unidas. Además, ese componente internacional, esa misión, es la que va a coordinar el mecanismo tripartita. Estarán los tres, pero la cabeza es el componente internacional. Entonces, en ese sentido es todavía más importante que la gente que llegue ahí sea realmente la idónea. Por eso queríamos también que formaran parte países de Centroamérica donde han tenido una experiencia muy grande en la dejación de las armas, en el cese al fuego, en su proceso de paz, que no quedara por fuera países que tienen gente muy capacitada para esto.
Canciller, cuando el presidente Santos dijo que iba a buscar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer la verificación de estos acuerdos, hubo en Colombia un debate muy interesante sobre la conveniencia y la necesidad de un nivel, digamos, de injerencia como el que suele tener el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno dijo que eso se resolvería con un mandato para el Consejo de Seguridad muy limitado, muy limpio, muy exclusivamente concentrado en la verificación. ¿Las características y los alcances de ese mandato ya se han hablado con la ONU?
Sí, ya se han hablado, y digamos la solicitud es para específicamente una misión para lo que le estamos pidiendo, que es la verificación y el monitoreo del cese al fuego y de la dejación de armas. Y absolutamente nada más. Y en eso estamos trabajando. En eso el presidente hizo llamadas y reuniones con los países miembros del Consejo de Seguridad, en donde todos le reiteraron su buena voluntad para que la misión fuera una misión específicamente para este tema. Esperamos que sea así. La resolución debe salir en poco tiempo, con la idea de que sea exclusivamente para esto.
Señora ministra, ¿y cómo garantizar, digamos, de que no se mete algún tipo de condicionamiento u otra tarea de verificación o de monitoreo, digamos, por ejemplo, de la situación de derechos humanos en Colombia en la redacción de esa resolución o documento que expida el Consejo de Seguridad?
Bueno, como le digo, en eso estamos. Precisamente la resolución, ayer le llegó la carta al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general. Hemos hablado con la Secretaría General, hemos hablado con cada uno de los países, que lo que le está requiriendo Colombia, y pocas veces un país va por él mismo al Consejo de Seguridad diciéndole, estamos no viniendo por un conflicto, estamos llegando al Consejo de Seguridad con un conflicto que se está resolviendo y que lo necesitamos a usted para este tema específico. Y eso es, digamos, en lo que estamos trabajando y esperamos que la resolución refleje esta solicitud de Colombia.
Ministra, ¿esa decisión la tomará el Consejo de Seguridad por votación, es de suponer, porque son 15 miembros, 5 permanentes, los otros 10 no permanentes, dentro de los cuales además está Venezuela y Uruguay es el otro país latinoamericano? ¿Eso lo harán ellos por votación o usted cree que habrá un consenso?
No, yo creo que hay consenso. Sí, estoy casi segura que hay consenso, no creo que se llegue a votación.
Canciller, dos preguntas. Número de miembros de la comisión, por una parte, y segundo, ¿cómo se va a financiar? ¿Con recursos del Fondo de Mantenimiento de la Paz de la ONU, con fondos internacionales, con fondos locales o colombianos?
Con fondos de la ONU. Esto es una misión que no es una misión de mantenimiento de paz. Esto es una misión que dentro del Consejo entra por lo que se llama el capítulo sexto, que es solución pacífica de controversias. No es una de mantenimiento de paz, y eso es importante. No es capítulo séptimo, no son cascos azules, no es una misión armada, es una misión política especial en donde hay recursos específicos de la ONU para esto. Entonces, esa se va a financiar por eso. El número de personas, Maelvira, eso es en lo que se está trabajando en la subcomisión todavía, y es qué tamaño, dónde van a ser las zonas, cuáles van a ser las zonas. Y ahí le hemos dicho a Naciones Unidas que una vez tengamos esa decisión que se ha tomado en la mesa, se le transmitirá el tamaño.
Canciller, hay una precisión importante, y la decía el presidente ayer, y es que no van a participar los países limítrofes, lo que quiere decir que quedan excluidos pues Ecuador, Perú, pero también Venezuela, Brasil y Panamá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que no participen esos países?
No, yo lo que, miren, esto yo creo que nos tenemos que enfocar más que dónde son los países es el personal, o sea, la capacidad del personal, que es lo que requerimos que sea realmente el más idóneo, porque no es una tarea fácil, van a estar pues por todo el país, van a estar frente a situaciones que son complejas, y en eso lo que necesitamos es gente con experiencia, gente que Naciones Unidas tenga la tranquilidad de que van a responder a cualquier circunstancia que se presente, más que si es fronterizo o no fronterizo. En eso generalmente no están los fronterizos, pero yo le diría que yo creo que lo que aquí no la tenemos que jugar es que la gente sea realmente buena. Que si viene de Guatemala, que si viene de la Argentina, que si viene de cualquier otro lugar, pues yo creo que ahí no es tanto, sino es la gente que va a componer esa misión, es la que sí necesitamos jugárnosla, y por eso le hemos dicho a Naciones Unidas, usted escójala, como quiera, usted es el que la escoge.
Canciller, se me fue la paloma, la tenía ahí, se quería lo que había dicho Yolanda.
No, María Elvira estaba fuera aquí de micrófono diciendo, ¿será que esto ya se ha hecho en alguna parte del mundo, Canciller?
Ah, sí, hay experiencias anteriores, qué pena, mi es paloma.
Fíjese que el mecanismo tripartita, no, la ONU no tenía experiencia de esto y está muy entusiasmada. No, nunca le ha tocado que un monitoreo lo hiciera con el gobierno, la insurgencia y ellos mismos, pero están realmente están muy entusiasmados. El enviado especial del secretario, que además fue el que estuvo durante todo el proceso de Guatemala, el señor Arnaud, y le tocó Afganistán, y le tocó Pakistán, y digamos, tiene mucha experiencia, pues él mismo dice, pues esto sí es la primera vez que lo vemos, en mucho entusiasmo.
Señora ministra, ¿qué papel han considerado ustedes que puede llegar a jugar las misiones que ya existen aquí en Colombia, como la MAP, OEA u otros organismos multilaterales que hacen parte de Naciones Unidas en este esfuerzo, o no tendrán ningún papel?
Bueno, la MAP OEA forma parte de la OEA, no de las Naciones Unidas, pero usted la menciona, la MAP OEA tiene una grandísima experiencia, ha sido muy positiva para el país, conoce las regiones como pocos. Ahí, por ejemplo, el rol que pueda tener la MAP OEA en el posconflicto, yo creo que eso va a ser muy importante, hay que discutirlo, hay que mirarlo, porque sí ha tenido una experiencia muy grande, eso no es Naciones Unidas, eso es OEA.
Canciller, es claro y lo ha sido desde el comienzo de las negociaciones en La Habana que ha habido un importante respaldo internacional, de eso hay países amigos, hay países garantes, los que han estado cercanos, se han venido sumando más y más. ¿Es necesaria más pedagogía hacia afuera, es decir, sumar más apoyos internacionales, o ese trabajo ya está hecho y este paso final de Naciones Unidas es lo que queda?
No, yo creo que en eso hemos hecho un trabajo grande, Yolanda. Hemos trabajado mucho, contado en qué va el todo este acuerdo. De todas maneras, siempre es bueno seguir en esa pedagogía. Nuestros embajadores lo hacen permanentemente ante las capitales donde están acreditados. Yo ahora voy para Nueva York este viernes y el lunes, precisamente también a eso, a hablar con los países. María Emma lo ha venido haciendo, la embajadora ante Naciones Unidas, permanentemente, y en eso seguiremos, pero el apoyo, Yolanda, yo sí le he dicho que ha sido muy, muy grande.
Sí, de pronto se necesita más pedagogía interna que hacia afuera, porque el respaldo internacional ha sido importante. Canciller, ¿cómo le fue en el encuentro con el presidente Raúl Castro?
Ah, bien, bien. Yo estoy yendo a La Habana desde más o menos mayo y había quedado pendiente que en algún momento me reunía con él. Así que pues fue ahora en esta ocasión. Usted dice el encuentro, con la invitación que nos hizo al gobierno y a la FARC.
El de estos días, sí, exactamente, que se reunieron delegados del gobierno, delegados de la guerrilla con el presidente Castro, y estuvieron hablando de los avances en la mesa.
Digamos que no, tampoco hablamos mucho de los avances, hablamos más como del tiempo, de lo importante que es apurar y acabar con este proceso. Él también muy satisfecho en ese sentido de que ya casi se iba a finalizar y que se llegara por fin a un acuerdo. Muy, muy amable, pero no entramos ahí a temas puntuales con el presidente Castro.
Canciller, el Procurador General ha enviado una carta a la Corte Penal Internacional en la que se solicita seguir muy de cerca, particularmente el acuerdo de justicia. Incluso en alguno de los apartes habla de que estén muy atentos porque hay, por si es necesario en algún momento, pues activar la vigilancia a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ve usted o qué opina de esa carta enviada por el Procurador?
Pues mire, yo voy a llegar hoy a la oficina a verla, yo llegué hasta ayer de Cuba. El embajador nuestro ante la Haya pues ha estado muy pendiente, tiene una fluida conversación permanente con la Corte Penal Internacional, con varios de los que se ocupan de Colombia, y en eso pues le hemos venido contando exactamente. El doctor Manuel José Cepeda ha ido a la Corte Penal a seguir en este proceso y lo seguiremos haciendo independientemente de la carta del procurador. Creo que la Corte Penal ha venido entendiendo y ha venido viendo pues cómo el acuerdo, el alcance del Tribunal de Justicia, y esperemos que eso siga por ese camino.
Ministra, ayer el presidente Santos, al referirse, volviendo al tema del acuerdo sobre la verificación por parte de las Naciones Unidas, dijo que este acuerdo significa, comillas, un paso gigante al fin de la guerra. ¿Cree usted que con lo que se logró ayer, que significa tácitamente que se va a llegar a un acuerdo también sobre los asuntos que posteriormente se van a verificar, se garantiza que la negociación terminará y se firmará el 23 de marzo, como lo habían anunciado el presidente Santos y Tomolío Jiménez?
Pues ojalá así sea. En eso estamos trabajando todos a full, a que se firme lo más pronto posible.
Canciller, aprovecho que la tenemos en línea para preguntarle, posibilidades de reapertura de la frontera con Venezuela. La Asamblea Nacional, que es hoy de mayoría opositora en Venezuela, le ha hecho la solicitud al presidente Maduro. ¿Hay algún chance, alguna posibilidad? ¿Han vuelto a conversar sobre el tema?
Pues nosotros hemos estado pues muy atentos a que nos podamos volver a reunir, a que se abra la frontera, que inauguremos el puente, o sea, que restablezcamos esa dinámica de la frontera lo más pronto posible. Hemos mandado muchos mensajes, vamos a esperar si ya una vez que pase toda esta situación política en Venezuela lo podemos hacer.
Muy bien, canciller. Sí, ya sé que se tiene que ir. Muy amable, gracias.
Bueno, que esté muy bien, gracias.
Es la canciller María Ángela Holguín. Tema fundamental, por supuesto, lo logrado en la mesa de conversaciones en La Habana. Y es que el FARC y gobierno se ponen de acuerdo para pedir, para solicitar una verificación internacional, tanto para el cese al fuego bilateral y definitivo como para la dejación de armas. La canciller nos entregaba algunos detalles de lo que se va a buscar. Esta es una comisión que no tiene antecedentes y, por lo tanto, dijéramos que se va a hacer de alguna manera una especie de ensayo en Colombia. Veremos cómo nos funciona y hasta dónde va a ser clave precisamente esa participación internacional en la verificación. Le pregunto sobre este tema a Rodrigo Pardo.
Pues, Yolanda, yo creo que sí es cierto que se trata de un paso muy importante, porque por una parte, esa había sido una intención, una propuesta unilateral, un trámite que había hecho el gobierno del presidente Santos sin consultar y sin la aprobación explícita de las FARC. Digamos que unas FARC que han sido tan celosas en que todas las iniciativas tienen que venir de la mesa y tienen que tener un origen bilateral y acordado, pues por una vez han aceptado un mecanismo que el gobierno puso en marcha de manera unilateral, y faltaría ver entonces si otras iniciativas que el presidente Santos ha promovido para anticiparse a la realidad que vendría después de la firma del acuerdo, también podrían ser terminadas al final aceptadas por las FARC, como por ejemplo el caso del plebiscito. Me parece que eso es significativo, pero sobre todo me parece algo muy elemental. Si las FARC y el gobierno llegaron a un acuerdo sobre verificación, significa que están muy seguros de que va a haber acuerdo sobre los temas que se van a verificar, que son nada más y nada menos el cese al fuego bilateral y la finalización del conflicto, incluida la dejación de armas. Es decir, realmente estamos muy cerca de un acuerdo para ponerle fin a este conflicto de 50 años entre el gobierno y las FARC. Si habíamos dicho, cuando se encontraron el presidente Santos y Tomoleón Jiménez en La Habana, que a partir de ese momento el proceso era irreversible, me parece que después de ayer, con este acuerdo, cuando las dos partes deciden ir nada menos que a las Naciones Unidas para verificar lo pactado en los asuntos más cruciales de la negociación, pues definitivamente estamos ya en un momento de irreversibilidad de este proceso.
Y esta irreversibilidad, Rodrigo, también tiene que ver con el hecho de que este proceso cuenta desde ayer con una garantía, porque es muy probable que el Consejo de Seguridad acepte la solicitud de Colombia y de las FARC en este sentido, pero lo que le da este mecanismo de verificación y monitoreo es una garantía a las partes, pues al gobierno colombiano y a la sociedad colombiana, de que las FARC no van a volver a la violencia, o que van a tener, digamos, un ojo observador independiente del más alto nivel, que le va a garantizar a los colombianos que si ejercen la violencia o algún tipo de hostilidad, y es muy importante que está incluida ahí las hostilidades, por ejemplo, en términos de criminalidad, pues va a haber alguien que lo diga, y alguien, un tercero independiente. Pero también a las FARC le da la garantía de que no va a haber, digamos, alguien que alguna violación por parte de los compromisos por parte del Estado colombiano.
Hay, profe, garantías para las FARC, garantías para el gobierno nacional, pero la pregunta es si la gente va a terminar confiando en esa verificación, que no la hace la ONU, sino que tiene a su cargo, digamos, la definición de una misión, y seguramente también faltará ver qué países se van a involucrar definitivamente en ese tema para ver si la gente les compra o no esta idea al gobierno y a las FARC. Yo creo que ahí es donde está la mayor dificultad, en que los colombianos de verdad sientan confianza.
Pero es que esa desconfianza no está solo en la comisión, esa desconfianza ha acompañado el proceso a todo lo largo de estos tres años.
Correcto.
Yo creo que tenemos...
Si no se pasa la prueba de la legitimidad, pero creo que va a ser muy difícil.
De legitimidad también, pero yo creo que también tenemos que empezar a imaginar cómo podemos convivir sin necesidad de utilizar las armas para hacer valer nuestras ideas.
La noticia y el análisis.